La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El presidente Joe Biden cumple su primer año de gobierno con bajos índices de aprobación debido a la inflación y al aumento de la pandemia. Surgen reacciones en América Latina y Europa al primer año de la administración Biden. Y el secretario de Estado, Anthony Blinken, dice en entrevista con La Voz de América que Rusia tiene dos caminos con Ucrania: la diplomacia o la confrontación. Hoy es jueves 20 de enero de 2022. Soy Yoconda Tapia y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
El presidente Joe Biden cumple su primer año de mandato con críticas por la gestión de la pandemia y el alto nivel de inflación, mientras el mandatario afirma que no le preocupan las encuestas. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
Hoy el presidente Joe Biden cumple un año de su mandato presidencial acosado por la pandemia del COVID-19 que tiene un fuerte resurgimiento en las últimas semanas, una inflación récord y un camino muy complicado para lograr sus objetivos en el Congreso. Luego de 365 días en el cargo, el presidente Joe Biden arrastra bajos indicios de aprobación entre los estadounidenses que critican su manejo de la pandemia del COVID-19 y los efectos sobre la economía del país, consecuencias protagonizadas por una inflación que hacía más de 4 décadas no se sentía. Los precios del gas y los comestibles se han incrementado de forma exponencial hasta tal punto que ni siquiera el paquete de casi 2.000 millones de dólares impulsado por la administración Biden en marzo para contrarrestar el impacto financiero de la pandemia ya no supone un alivio para el bolsillo de los estadounidenses. Esta realidad, protagonizada por un fuerte sentimiento de incertidumbre, ha calado en la vida de los ciudadanos estadounidenses hasta el punto de cambiar sus percepciones sobre el presidente Joe Biden. Mallory Newell, vicepresidenta de Asuntos Públicos en Ipsos, empresa especializada en el análisis de la opinión pública, dio detalles sobre la pérdida de popularidad que sufre el mandatario.
El presidente hizo campaña para erradicar el COVID-19 y recuperar la economía, hacer que Estados Unidos volviera a la normalidad. Y cuanto más dura la pandemia, más incertidumbre tienen los estadounidenses y, francamente, más frustración sienten por el hecho de que todavía están lidiando con la pandemia.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El presidente Joe Biden, en su primera conferencia de prensa del año, reconoció que su política hacia Latinoamérica no ha sido implementada completamente. Jorge Agobián tiene los detalles.
El presidente Biden achacó los retos de su política exterior hacia Latinoamérica a la visión implementada por su predecesor, el expresidente Donald Trump.
No ordenamos lo que sucede en ninguna otra parte de este continente o América del Sur. Tenemos que trabajar muy duro en ello, pero el problema es que nos está costando mucho corregir los errores cometidos en los últimos 4 años y tomará su tiempo.
El mandatario habló sobre el tema durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, con motivo del primer aniversario de su presidencia. Biden, que apenas hizo referencia a la región durante los pasados 12 meses, apuntó a revivir la política implementada por el gobierno de Barack Obama, de quien era vicepresidente.
Si somos inteligentes, tenemos la oportunidad de hacer del hemisferio occidental un hemisferio democrático, y nos estábamos moviendo en la dirección correcta bajo la última administración, la administración Obama-Biden. Dediqué mucho tiempo a hablar y lidiar con una política que tiene que ver con Maduro, que es poco más que un dictador en este momento.
La Casa Blanca ha dicho en varias oportunidades que Venezuela, Cuba y Nicaragua no son los únicos países en los que basa su política, a pesar de que son precisamente esos gobiernos a los que ha dirigido sus críticas y sanciones. El Partido Republicano cataloga como inactiva e ineficiente la estrategia de Biden.
Si el gobierno de los Estados Unidos no siguiera de manera pues velada apoyando a Cuba, porque eso es lo que de alguna forma está haciendo al abstenerse de pues pronunciarse y sobre todo actuar de manera decidida frente a las violaciones de derechos humanos en la isla, pues no existirían los regímenes en Nicaragua, en Venezuela.
Por su parte, los tres gobiernos socialistas han denunciado la política de sanciones de Washington en el último año, la cual catalogan como injerencista. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
En otra información, en el primer año de la administración Biden es importante resaltar la Alianza por Centroamérica, un esfuerzo entre el sector privado y el gobierno que la vicepresidenta Kamala Harris lidera dentro de las iniciativas para atacar las raíces de la masiva migración. Laura Sepúlveda aborda este tema en el siguiente informe.
Investigaciones del Migration Policy Institute aseguran que la población total de centroamericanos en Estados Unidos ha crecido de manera constante desde 1980 y que ha aumentado un 24% desde 2010. La administración Biden-Harris despliega una política migratoria que busca atacar las raíces del fenómeno.
No se puede decir que importa la frontera sin preocuparse por las causas profundas, sin preocuparse por las causas agudas.
Desde la experiencia del Migration Policy Institute, este enfoque es acertado.
Eso tiene que ver no solamente con inversiones de Estados Unidos a los tres países de la región, pero también con abordar el tema de una manera diferente.
Parte crucial de la estrategia de la Casa Blanca es la alianza gobierno y empresa privada para generar empleo entre la población de los países donde comienza la masiva migración. Desde mayo de 2021, 77 empresas se han unido a la iniciativa y prometieron inversiones por más de 1.200 millones de dólares en la región. Softec es una de ellas.
Los compromisos que se están haciendo tienen que ver con invertir en la región de manera tal que esta inversión genere empleos, lo cual me parece que es la estrategia adecuada, ¿no?
La iniciativa por Centroamérica también incluye la construcción de centros de recepción de migrantes retornados. Sin embargo, entre la opinión pública estadounidense, la estrategia se ha quedado corta. Según revela una encuesta de Rasmussen Reports, el 54% de los encuestados calificó la gestión de la administración como pobre en su trabajo de control de la inmigración. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y seguimos en Buenos Días América y damos un vistazo a algunas reacciones en el mundo a este primer año de gobierno del presidente Biden. Y es que también ha tenido un impacto en el viejo continente y, según expertos, la alianza transatlántica se habría reforzado. Julia Riera tiene los detalles.
Cercanía. Esta es la palabra con la que los analistas definen las relaciones diplomáticas de Estados Unidos y la Unión Europea al cumplirse el primer año de mandato de Joe Biden. Según el analista del Real Instituto Elcano, Rogelio Núñez, Joe Biden estaría buscando forjar políticas en común con la Unión Europea, sobre todo en relación a Latinoamérica.
Yo creo que ahora hay mayores coincidencias, parar el ascenso de China, por ejemplo.
Por otro lado, el Centro Barcelona de Asuntos internacionales apunta en un informe que una de las diferencias que Estados Unidos y Europa mantienen sobre la región está relacionada con Venezuela, a pesar de que en 2021 presentaron declaraciones conjuntas para abordar la crisis política, humanitaria y económica de ese país.
Biden se muestra partidario de mantener la presión externa y el reconocimiento a la figura de Juan Guaidó como presidente encargado. En cambio, la Unión Europea parece haber abandonado su apuesta por Guaidó y se postula ahora en favor de una solución negociada que permita unas elecciones con la participación de la oposición.
Por otro lado, el experto Rogelio Núñez señala que las potencias se enfrentan a desafíos como conseguir la gobernabilidad de la región y que Latinoamérica se una al tren de la cuarta revolución industrial. Julia Riera, Voz de América, Barcelona, España.
En otra información, si bien la política de la administración Biden ha tenido una retórica de menor confrontación hacia Venezuela, persiste la expectativa respecto al manejo de las sanciones. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Desde 2002, dos años después de la llegada al poder del exmandatario venezolano Hugo Chávez, la armoniosa relación que históricamente mantuvieron Estados Unidos y Venezuela ha estado marcada por una gran tensión, y la situación no ha sido distinta durante el primer año del presidente Joe Biden en la Casa Blanca. El analista internacional Edmundo González afirma que las relaciones bilaterales se encuentran en sus niveles más bajos y advierte que, mientras tanto, el gobierno de Maduro estrecha sus relaciones con China y Rusia. A su juicio, a pesar de que existe una posición bipartidista respecto a la situación en Venezuela, hay un debate sobre cómo manejar la política en adelante.
Está centrado en si se mantendrán las sanciones como herramienta de política de presión a la dictadura venezolana o si se ensayarán otras estrategias menos confrontacionales que conduzcan a una salida pacífica, democrática y electoral.
Si bien para muchos ciudadanos la administración Biden no ha tenido a Venezuela en su agenda, para el activista de derechos humanos Juan Francisco García, su gestión ha sido más incisiva en la búsqueda de un acuerdo para estabilizar la situación en Venezuela.
Se necesita que la gestión de Biden tenga una visión más amplia de la grave situación del deterioro de los derechos humanos en Venezuela. Realmente es poca la articulación que hay.
El gobierno de Nicolás Maduro rompió relaciones diplomáticas con Estados Unidos en enero del 2019, luego de que la administración de Donald Trump reconoció a Juan Guaidó como presidente interino y ha denunciado que las sanciones implementadas en los últimos años ha tenido un impacto negativo para los venezolanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y seguimos en Latinoamérica. En su primer año de mandato, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, mantiene una política poco clara hacia Nicaragua, pese a las sanciones impuestas a funcionarios públicos e instituciones del Estado. Los detalles con Daliana Ocaña.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, emitió durante su primer año de mandato el decreto ejecutivo que caracteriza a Nicaragua como una amenaza a la seguridad de su nación y de esta manera marcó el rumbo que seguiría su administración durante su primer año de gobierno respecto a Nicaragua. No obstante, el analista político y sociólogo Oscar René Vargas sostiene que estas políticas han sido poco claras debido a que no causan un impacto severo en el gobierno de Daniel Ortega y Nicaragua no se encuentra dentro de las prioridades inmediatas del gobierno del presidente Biden, que enfrenta problemas internos en su país y conflictos internacionales de mayor relevancia para su gobierno.
Estos factores, tanto los internos como los externos, hacen que el tema de Nicaragua sea un tema totalmente en el lugar número 20 de sus intereses.
El gobierno de los Estados Unidos ha seguido aplicando sanciones contra la administración de Daniel Ortega, sus funcionarios y las instituciones del Estado, y el presidente Biden promulgó la ley Renacer, que recibió apoyo bipartidista en el Congreso y le permite ampliar las sanciones al gobierno nicaragüense. De hecho, durante su discurso de toma de posesión, el presidente Daniel Ortega envió un mensaje a su homólogo estadounidense al que le pide parar las sanciones y el bloqueo contra países de izquierda.
Los que se dicen respetuosos de la ley tienen una oportunidad el presidente Biden en estos momentos de hacer un giro histórico valiente donde indemnice al pueblo nicaragüense.
La Casa Blanca tiene ahora una amplia gama de medidas posibles, desde nuevas sanciones financieras a funcionarios sandinistas hasta castigos comerciales que hundirían aún más la economía del país. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Somos la Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Somos La Voz de América y las noticias siguen. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo en entrevista con La Voz de América que la alianza de Estados Unidos con potencias de la Unión Europea responderán contundentemente en caso de una avanzada rusa en Europa del Este. John F. Burnett con los detalles.
Estados Unidos advierte a Rusia que junto a sus aliados responderán con fuerza y resolución a una mayor agresión militar rusa contra Ucrania, pero espera que Moscú siga su camino diplomático para resolver la crisis. Las declaraciones fueron del secretario de Estado Anthony Blinken en entrevista con Voz de América en Kiev durante su visita del miércoles. Blinken respondió a las preguntas de la jefa de la Oficina de Europa del Este de la Voz de América, Miroslava Gongadze, afirmando que a Rusia se le ha ofrecido una elección clara, una elección entre buscar el diálogo y la diplomacia por un lado, o la confrontación y las consecuencias por el otro, y añadió:
"My hope.
Mi esperanza sigue siendo que Rusia seguirá ese camino diplomático. Es claramente preferible para nosotros, pero también hemos dejado en claro que si Rusia elige renovar su agresión contra Ucrania, no seremos solo nosotros, sino muchos países los que responderemos con mucha contundencia". El jefe de la diplomacia estadounidense dejó ver que Estados Unidos está en consonancia con potencias europeas como Alemania y Francia para frenar las pretensiones de Rusia en la región de antiguo dominio de la Unión Soviética, y también puntualizó que Estados Unidos y los aliados responderían con fuerza y resolución de tres maneras: con sanciones, entregas de materiales de defensa adicional a Ucrania y un refuerzo de las defensas de la OTAN. La tensión en la región del este de Europa, con Rusia como principal antagonista, ha generado conciliación entre demócratas y republicanos que ven en las apuestas de Vladimir Putin una clara amenaza para la estabilidad no solo de aquella región. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
Y en otra noticia relacionada con Estados Unidos, dirigentes empresariales en México acudieron al Congreso para exponer las razones para rechazar la iniciativa de reforma eléctrica al considerar que afectará la iniciativa privada. Sara Pablo tiene el informe.
En la víspera de la visita a México de Jennifer Granholm, secretaria de Energía de Estados Unidos, empresarios, especialistas y funcionarios debatieron sobre pros y contras de la iniciativa de reforma eléctrica que busca fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad por encima de particulares. José Abugaber, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, Concamín, estimó que la iniciativa presidencial propiciará un incremento de los costos de generación de energía eléctrica y México quedaría fuera de la Agenda 2030 en temas del medio ambiente, lo que afectaría a la iniciativa privada y a la economía familiar.
Para poder competir, crecer
continuar generando los empleos que tanto necesitan los mexicanos, requerimos de electricidad en cantidades suficientes, a costos competitivos y que provengan de fuentes limpias.
Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad, advirtió que la propuesta presidencial busca evitar la desaparición de la CFE. Aseguró que está garantizada la transición energética.
La CFE no es enemiga de las energías limpias. La transición verdadera requiere una política de Estado, movilizar recursos, generar tecnologías, y esta política está garantizada en la reforma constitucional que presenta el presidente López Obrador.
En medio de esto, la secretaria de Energía de Estados Unidos se reunirá este jueves con el presidente Andrés Manuel López Obrador para discutir los cambios propuestos por el gobierno federal. De acuerdo con la embajada estadounidense, el viaje enfatizará el compromiso de Estados Unidos de promover una agenda bilateral de energía limpia. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Somos la Voz de América y las noticias siguen. El avance de la variante Omicron en las Américas está provocando un aumento cada vez más preocupante en la región, y la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, advierte que los gobernadores deben extremar esfuerzos para ayudar a su población y, a través de las medidas de bioseguridad y proporcionando la mayor cantidad posible de acceso a las vacunas y a las pruebas de detección del COVID-19. La directora de la OPS, doctora Carissa Etienne, informó en conferencia de prensa el martes.
Los casos de COVID siguen acelerándose, llegando a nuevas cimas en nuestra región. En la última semana, las Américas registraron casi 7.200.000 nuevos casos de infecciones de COVID y más de 15.000 muertes relacionadas con COVID en Norteamérica. Estados Unidos y Canadá siguen experimentando un aumento de hospitalización de COVID.
Etienne detalló que Panamá, Costa Rica y Honduras registran los números más altos de nuevos casos en América Central, donde los casos se han más que duplicado, mientras que las islas del Caribe están presenciando un aumento más profundo en infecciones desde el inicio de la pandemia. A tiempo de calificar la situación como inquietante, Etienne dijo que en América del Sur son Colombia, Perú, Brasil y Bolivia las naciones con mayor número de casos, y reiteró que las vacunas son la respuesta para evitar una mayor propagación.
Aunque las infecciones por Omicron parecen ser más leves, seguimos instando que haya precaución y cautela, porque el virus se está esparciendo mucho más activamente que nunca antes.
Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Momento deportivo de la Voz de América, les informa John F. Burnett. NBC Universal de Comcast Corp., presionado por grupos de derechos humanos, dijo el miércoles que su cobertura de transmisión de los Juegos Olímpicos de Beijing de 2022 incluirá el contexto geopolítico de China como nación anfitriona. Los planes de cobertura, detallados en una presentación en vídeo a los periodistas, siguieron los pedidos de grupos de derechos humanos y un comité del Congreso de Estados Unidos para cubrir las violaciones de derechos de China durante los Juegos Olímpicos, que comienzan el 4 de febrero. En 2014, NBC Universal pagó $7.650 millones para ampliar sus derechos de transmisión de los Juegos Olímpicos en Estados Unidos hasta 2032. Los Juegos de Beijing se han visto empañados por la controversia durante el último año, y Estados Unidos y otros gobiernos han anunciado un boicot diplomático del evento, por lo que dicen son abusos de los derechos contra los uigures y otros grupos minoritarios musulmanes en la región de Xinjiang. Y en el tenis, la ex campeona de Wimbledon, Garbiñe Muguruza, se quedó fuera del Abierto de Australia el jueves cuando sucumbió a una sorpresiva derrota en la segunda ronda por 6-3, 6-3 ante la francesa Alize Cornet. Cornet tuvo un comienzo rápido, aseguró un quiebre temprano y mantuvo a Muguruza, la subcampeón del Abierto de Australia en 2020, bajo una presión constante para cerrar el set. En el cuadro masculino, el número 4 del mundo Stefanos Tsitsipas tuvo que trabajar duro para derrotar a Sebastián Báez 7-6, 6-7, 6-3, 6-4 y llegar a la tercera ronda del Abierto de Australia. Báez, de 21 años y clasificado 88 y haciendo su debut en Grand Slam, que ganó 6 títulos de nivel Challenger en 2021, remontó un 0-40 en contra para mantener sus primeros dos juegos de servicio. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
Somos la Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. El presentador televisivo Jon Stewart recibirá el premio Mark Twain al humor estadounidense en una ceremonia a realizarse en el Centro Kennedy aquí en Washington en el mes de abril. El premio lleva el nombre del novelista y ensayista Samuel Clemens, conocido por su seudónimo Mark Twain. Richard Pryor fue el primer homenajeado con el premio y el más reciente, antes de Jon Stewart, fue Dave Chappelle. Stewart recibirá el galardón el 24 de abril en una ceremonia televisada. Stewart condujo The Daily Show en el canal Comedy Central, programa que tuvo una audiencia nocturna de 2 a 3 millones de televidentes. The Daily Show ganó 20 premios Emmy durante 16 años y ayudó a impulsar las carreras de otros comediantes como Stephen Colbert, John Oliver y Samantha Bee. Su anfitrión en este momento es Trevor Noah. Nos vamos al año 1986, cuando el grupo Heart debuta en la Billboard Hot 100 con These Dreams. La canción, escrita por Martin Page y Bernie Taupin, conquistó la cima de las carteleras Hot 100 y adulto contemporáneo de la revista Billboard. Heart, principalmente Ann y Nancy Wilson, ingresaron al Salón de la Fama del Rock and Roll en el año 2013. 1986, Elton John debuta en la Hot 100 con Nikita, tema que llegó al puesto número 7. George Michael hizo los coros de la grabación. En 1994, Elton John fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll y en 1999 recibió el premio Grammy Legend. En 2004, recibió el reconocimiento del Centro Kennedy para las Artes Escénicas. Y en 1986, Dionne Warwick y sus amigos pasan 4 semanas en el primer lugar de la Hot 100 con el tema That's What Friends Are For. El sencillo también alcanzó el número 1 en las carteleras Adulto Contemporáneo y Rhythm and Blues de la revista Billboard. La canción es de Burt Bacharach y Carol Bayer-Sager y forma parte de la banda sonora de la película Night Shift de 1982. Unos años más tarde, el tema fue regrabado por John y sus amigos, que son Elton John, Gladys Knight y Stevie Wonder, como un sencillo en beneficio de la Fundación Estadounidense para la Investigación del SIDA, recaudando en esa ocasión más de 3 millones de dólares. También ganó premios Grammy por Canción del Año y Mejor Grupo Vocal Pop. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen.
Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.